COPE Catalunya i Andorra.
Tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y por supuesto también a través de internet, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, programa 5019 de la historia de Tiempo de Español. Ya saben que hemos entrado en la temporada número 22 de los programas y en la número 30 de las retransmisiones de Tiempo de Español. Primera retransmisión el sábado 13 de agosto desde las 4 de la tarde en Balaídos, partido, primer partido de Liga de la temporada 22-23 entre el Celta y el Español. De cara a ese partido, de momento no hay novedades ni en las llegadas ni en las salidas. Así que estamos igual que ayer. Podríamos utilizar la frase de Fray Luis de León. Como decíamos ayer, pues lo mismo podemos utilizar en estos momentos. Yo no digo que no se esté trabajando ni que se intente agilizar todo para llegar de una manera un poquito mejor al sábado día 13, pero sí que es verdad que estamos a día 4, que el sábado jugamos el último partido amistoso frente al Nápoles en una población que está a unos 130, 140 kilómetros de Nápoles, que es donde está el equipo napolitano haciendo su estadio de pretemporada. Ayer ya jugó el Girona, recuerden que perdió 3-1. Uno de los goles del Nápoles fue de David López en propia meta. Y nosotros nos vamos a probar el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Quien quiera ver el partido ya saben ustedes que tiene la opción de verlo a través de Español Media. Si estoy preocupado, mucha gente, después de lo que hablamos ayer, de lo que llevamos comentando a lo largo de esta semana, después de venir de Marbella, me pregunta que cómo es posible que esté defendiendo a Diego Martínez y esté defendiendo también a Catoira, que si hubiera sido Rufete y otro entrenador ya los estaría poniendo a parir. A ver, creo que nos estamos confundiendo. Diego Martínez, de momento, es que ni ha debutado en un partido de la Liga. Yo no puedo poner en tela de juicio a un entrenador que viene aquí con unas expectativas y que está aguantando muchísimo, porque él no pensaba que a fecha de hoy estaríamos con la plantilla que tenemos, 15 jugadores del primer equipo y 8 o 9 o 10 del filial que están entrenando también con el primer equipo, porque el resto siguen su tradicional periplo haciendo los ejercicios, la preparación física, ejercicios físicos, y cuando empieza el tema táctico, pues están en otro punto de la ciudad deportiva Dani Jarque. Creo que lo expliqué ayer. Yo pienso que no todo el mundo puede comulgar con mis ideas, eso está claro. Es decir, no pretendía decir que lo que yo estoy diciendo, lo que dije ayer, va a misa, es dogma de fe, ni mucho menos. Pero también pido un mínimo de respeto a las opiniones. Yo sé, repito perfectamente, que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con este asunto, entre otras cosas porque hay un nombre que es Raúl de Tomás, que parece que es una persona intocable. Yo he llegado a escuchar que si queremos que Raúl de Tomás se quede y demostrar que queremos al jugador, que le subamos el salario. Es que es alucinante. Es un jugador que cobra 6 millones para demostrarle que le queremos, le tenemos que subir el salario. Yo me corto las venas. Sinceramente me corto las venas. Es decir, la persona que ha dicho eso, y sé quién es, me parece que es de una, con perdón, de una estupidez tremenda. Tremenda. No lo quiero sacar de contexto, pero no podemos decir: vamos a demostrarle a Raúl de Tomás que queremos que se quede. Toma, te subimos el salario. para demostrarte que estamos contigo. No, hombre, no. Yo creo que aquí hay un punto donde el club está haciendo, no sé si una postura de fuerza. Ayer comentamos lo de lucha de gigantes, ¿no? Y el jugador está jugando a lo suyo también. Aquí hay una cosa muy clara, que el jugador no quiere seguir, pero desde hace tiempo. Y el club, visto la forma de pensar que tiene el jugador, pues prefiere venderlo. ¿Qué es posible reconducir todo esto? Bueno, pues yo no digo que no, que se pueda reconducir esta situación y que al final Raúl de Tomás se dé cuenta que si quiere ir al Mundial, que si quiere, bueno, pues cambiar de club, tiene que empezar a jugar. No puede estar en esa sintonía tan negativa. Es verdad que cualquier club no le hace falta saber lo que da Raúl de Tomás en el campo. Pero sí que esa gestión que lleva el propio jugador de mantener como, entre comillas, una pequeña rebeldía, a muchos equipos les hace daño. Al principio de Stage hablábamos en uno de los programas que hicimos, no sé si fue en la quinta, del papel de Hugo Blanco, que todo el mundo pensaba que es el responsable de identidad del club, que el club lo hizo mal porque Hugo Blanco ni iba a cambiar el himno, ni iba a cambiar la bandera, ni iba a cambiar el nombre al estadio, ni nada por el estilo. El papel de Hugo Blanco es totalmente distinto. Yo pedí, y ustedes lo saben perfectamente, los que han ido escuchando y han ido siguiendo Tiempo de Español desde que empezamos en Marbella, ahora ya no sé si, yo creo que desgraciadamente volvemos a estar aquí, con lo bien que se estaba haciendo el programa tanto en Marbella, en La Quinta, en San Pedro de Alcántara, es igual. Era algo como muy, muy diferente. Un día les explicamos que el papel de Hugo Blanco no era ese. Que el club se equivoca en la presentación de Hugo Blanco, porque tampoco hubo una clara presentación de lo que él iba a hacer. Se dice que el Español ha fichado a un director de identidad. Claro, no lo ficha Rufete, lo ficha José María Durán, que lo conocía perfectamente de la Liga. Uno de los papeles y de los trabajos de Hugo Blanco es hacer el scouting de jugadores, pero no por el tema técnico, sino por el tema personal. Es decir, saber cuál es el entorno del jugador, cómo funciona el jugador, cómo se relaciona el jugador con sus compañeros, cuando está en el campo, qué actitud tiene, cuando falla un balón, cuando se marca un gol. Todas estas cosas se estudian. Luego nos podemos equivocar, porque a veces, si es Promosport, nos equivocábamos siempre. Eso está claro. Pero hay jugadores que los hemos fichado. Yo creo que no puedo decirles al 100% que sea así, pero creo que es pasando absolutamente de cualquier informe, como pasó con el tema de Iturraspe. Había un informe gravísimo sobre Iturraspe que tenía el director general deportivo, que le habían pasado y que él se lo había pasado también a Rufete, y Rufete pasó del tema. Y fichamos Iturraspe, así nos fue. Pues posiblemente haya jugadores, porque el director de identidad no se encarga de analizar técnicamente un jugador, para eso está la dirección deportiva. Es uno de los trabajos que hace Hugo Blanco, pues valora cuál es la situación del jugador fuera del campo, tema redes sociales, todo esto lo no solo el Español, lo hacen muchos equipos. Y luego se toman a lo mejor decisiones de, pues mire, este jugador hay que tener cuidado, lo fichamos, pero hay que trabajarlo así, hay que llevarlo de esta manera, porque si no se puede producir esto. Hombre, no voy a hablarles en nadie en particular, porque yo no tengo esos informes y por lo tanto yo no puedo decir, este jugador tiene este informe, no se fichó a este por este. Normalmente cuando el club a nivel deportivo lo quiere fichar, se ficha. Y ya está. Luego te pueden salir tweets políticos contra un equipo, contra un país o lo que sea, como ha pasado con algún jugador, y se decide no ficharlo. Por vergüenza ajena, pero se hace así. Pero hay otros jugadores que no son por tema Twitch o temas opiniones sociales, económicas, políticas o de tipo violencia de género, como se sabía en su momento en el tema del Celta, que lo reconoció el propio presidente del Celta, equivocándose fichando a Santi Mina, que lo sabían y lo fichan. Y lo dijo el presidente del Celta. Bueno, pues estas cosas se miran. Entonces, claro, cualquier equipo que quiera fichar, por ejemplo, a Raúl de Tomás, también estudia todo esto. Y a lo mejor eso le puede generar alguna duda. Que no lo sé lo que hace un equipo inglés en este sentido, pero si esto le puede decir, oye, pues mira, si íbamos a pagar 40, pagamos menos, porque no tengo ni idea. Porque yo no estoy en la cabeza de ellos. Pero yo sí que sé lo que hace el club en ese sentido y me parece algo correcto. Que luego lo que cuenta siempre es lo que hace uno en el campo, por supuesto. Pero a veces hay cosas que generan una cierta distorsión, una cierta situación negativa en el entorno del equipo, en el entorno del club, en el entorno de la plantilla. Y no hablo de ningún jugador en particular. Pero hay que saberlo todo esto. Y por lo tanto, esta lucha de gigantes entre Diego Martínez, respaldado por el club, y Raúl de Tomás, que sigue entrenando aparte, ya me dirán ustedes, él lleva desde el día 14 entrenando ya con sus compañeros, en el sentido de que ya está en dinámica de pretemporada y no está con nadie, es decir, no está con el equipo. ¿Físicamente está mal? Tampoco lo sabemos. Yo sé lo que he visto. Pero a partir de la llegada del equipo aquí ya todo esto ha cambiado. Ha cambiado radicalmente. Y por lo tanto no tenemos tanta información como podíamos tener en Marbella. Yo si me tengo que decantar, me decanto a favor del entrenador. Sinceramente, no me duele prendas. Reconociendo la importancia que tiene Raúl de Tomás en este equipo. Pero si nosotros apostamos por un proyecto, porque yo confío en el proyecto de Diego Martínez, a fecha de hoy tengo que confiar, porque si me parecía que era el mejor entrenador que podía venir al Español, ahora porque haya pasado esto, o hayamos perdido con el Brighton, todo se viene abajo, no. Cuando jugamos y ganamos al Lille o al Montpellier, todo era muy bonito. Ya no importaba lo que pasaba con Raúl de Tomás. Ahora hemos perdido con el Brighton y entonces todo el mundo reclama a Raúl de Tomás. Ayer, en ese análisis que hacía también Jorge Larena, le preguntaba y él valoraba la posibilidad de cómo gestionarlo, de qué manera se puede llevar todo esto. Jorge Larena decía que él no estaba de acuerdo con el tema, entre comillas, de apartar a los jugadores, que yo no los considero que estén apartados. Es que no los considero. Y ponía el ejemplo de Dragowski. El portero polaco de la Fiore, que por cierto no va a ir a la Spezia, como les venimos informando. Alguno piensa que yo tengo un noviazgo con Dragowski, o estoy enamorado de él. No. Dragowski es el número uno que quería el Español. El actual entrenador con la actual dirección deportiva, el número uno era Dragowski. Y también el número uno por parte de la Secretaría Técnica de Porteros. Pasó lo que pasó en su momento, que la Fiorentina pedía 7 kilos. Nosotros llegamos a ofrecer 3 más 1. Estamos a 4 de agosto. Él no se ha movido. Estuvo así, bueno, no se me ve el... a nada de irse a la Spezia, pero él no ha querido ir. Se buscan excusas él y el representante para no ir, y al final no ha ido, y la Spezia ha fichado a otro portero. ¿Que va a venir aquí? Ojalá. Me encantaría. Y yo sigo pensando, y es un posiblemente una sensación que tengo, que vendrá con la carta de libertad. Porque la Fiorentina no puede estar aguantando tanto. Porque ha tirado demasiado de la cuerda la Fiorentina con este jugador. Eso es estar apartado. Dejarlo en Florencia en 2 concentraciones. Ahora entrena por su cuenta. Eso es estar apartado. No lo que hace Diego Martínez con los 4 o 5 jugadores que no cuenta con ellos. Ellos han ido a Marbella, fueron a Marbella, están entrenando con el equipo. Así que espabilemos un poco en este tema y no nos hagamos siempre tanto daño nosotros pensando que somos los malos de la película. Porque yo no lo veo que seamos los malos de la película. El club o el entrenador tiene una idea y con esa idea vino al Español. Él sabía perfectamente lo que tenía. Posiblemente él esperaba ahora, en agosto, tener... Pues hoy creo que hace un mes del inicio de la pretemporada, tenía el convencimiento de que todo iba a ir mucho más rápido. Pero desgraciadamente no ha ido tan rápido como esperábamos. Queda menos de un mes para acabar el mercado de invierno. Ay, perdón, de invierno, de verano, el mercado de verano, perdón. Pido disculpas. Estoy ya con tantos mercados y con el calor que hace hablando de invierno. Ya me gustaría estar en invierno ya, para no hacer tanto calor. Queda menos de un mes, repito, para acabar el mercado de verano. El mercado de fichajes. Estamos a 9 días para empezar la liga. Ya menos de 9 días para empezar la liga. A todos nos gustaría tener 4, 5, 6 jugadores más. Completar una plantilla de 22 jugadores y 3 del filial. 3, 4 del filial, que son los que puedan tener dinámica del primer equipo. Pero no estamos en ese punto. Y no estamos en ese punto, y ustedes lo saben perfectamente, porque no tenemos cash. No tenemos dinero. Yo creo que en estos momentos hay 3 objetivos claros de fichajes del Español. Uno es Denis Suárez, el otro Dragoski y el otro posiblemente Omar Marmoush, jugador egipcio de 23 años del Wolfsburgo. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos de los 3.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Que 6 de la tarde, 19 minutos, a partir de las 6 y media, si no pasa nada, vamos a hablar con Soli Sacal, que es el CEO de Rombus, para que nos hable del tema del crédito participativo de terceros, que es la vía más clara, más asequible que podría tener el Español si no hay ventas de jugadores para intentar tener dinero y sobre todo, algo importante, aumentar el capital social. Y de esta manera también poder disponer de ese cash y conseguir fichar jugadores. Si no, pues está claro que todo lo que tenemos, lo que se está buscando, son jugadores que acaban contrato el año que viene. Que esto significa que si no quieren renovar, bueno, pues el club tiene que facilitar una salida para, bueno, como le pasa al tema Pedrosa o el tema Darder. El tema Pedrosa está mucho más cerca, como les dijimos ayer, de la renovación. Darder, supongo que cuando venga el presidente se puede agilizar todo, y también el tema de los fichajes, lo del tema de las salidas, pues la verdad es que no es nada fácil, no es nada fácil el sacar jugadores como Vargas, por ejemplo como Di Mata, Alex Vidal, Vilena. Es difícil por el tema salarial, pero se está intentando. No sé qué pasará el día 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado, y entonces habrá que pensar, si están estos jugadores aquí, ¿qué hacemos? Supongo que habrá que asumirlos y quedártelos. Bueno, cuando llegue ese momento lo contaremos. Ahora nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y yo esa estrella me la voy a tomar a la salud de Diego Martínez, porque confío en este entrenador, confío en lo que está haciendo, y a veces es posible que no se entiendan ciertas cosas porque tampoco estamos dentro de la cabeza del entrenador, dentro de la disyuntiva que tiene el club de hacer cosas. Pero no me pidan que no confíe en un técnico que creo que es el mejor que podía venir aquí para hacer esta revolución, para cambiar radicalmente todo, y se está cambiando, más lento de lo normal, posiblemente. Pero tengamos paciencia, dentro de 3-4 meses ya veremos lo que pasa. Pero ahora, confianza absoluta en Diego Martínez como técnico del Real Club Deportivo Español, y a su salud, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 de la tarde, 21 minutos. Les hablo de estos tres jugadores que, a ver, que es complicado decirles ahora qué está pasando por la cabeza de Domingo Catoira, qué está pasando por la cabeza de Mao Ye o la cabeza del presidente. ¿Qué hacer cuando sabes que si no vendes no puedes hacer otra cosa que traer jugadores que son libres, es decir, que, bueno, jugadores que no tienen contrato ahora, es decir, que no tienen equipo? Que no tienen equipo. Caso, por ejemplo, de Cristian Tello, que me parece un jugador que acabará en algún equipo y ojalá viniera al Español. Pero claro, si Tello quiere venir al Español o a cualquier otro equipo, no le van a pagar lo que estaba cobrando en el Betis. Y muchos jugadores así. Miren, el caso Melendo, que no tiene equipo, estaba a punto de irse al Elche. Resulta que su representante, que es el verdadero problema que tiene Melendo, a última hora no sé qué pidió, y el presidente del Elche le dijo: chato, ¿ves la dama de Elche? ¿Ves las palmeras? Pues ya te puedes ir por allí. Y Melendo no se va al Elche, cuando estaba hecho. Estaba preparado el famoso Anuncé también. El Anuncé. No sé si habrá algún cambio, pero es que el representante de Melendo es el que ha sido el máximo responsable de que Melendo no se fuera al Español, o perdón, que no renovara en el Español y se fuera, que no se fuera al Girona. Lo de la Almería no lo sé, porque tampoco sabemos si la Almería al final pujó por Melendo, pero que no se fuera al Elche. Y a mí me habían hablado del representante de Melendo, que era el verdadero problema de Melendo. Pues ya lo están viendo. Melendo, de momento, a fecha de hoy, 4 de agosto, no tiene equipo. No sé dónde acabará. Y me sabe mal, porque es un buen tío, un buen chaval. Pero de vez en cuando tienes que saber elegir representante. Que solo piensan en ellos y no piensan en ti. Miren, el representante de Dragoski dijo: me estáis vacilando, ¿no? A la Fiorentina, porque claro, cuando él tenía el acuerdo, y Dragoski con el Español, de los 5 años, de 3+1, bueno, 3+1 era lo que el Español quería pagar a la Fiore. La Fiore se dice que no, que 7 kilos. El Español dijo que 7 kilos... Es que aunque los tuviera, el Español no puede pagar 7 kilos por un portero que acaba contrato en el año 2023. Porque no, es que es... Si nosotros estábamos, entre comillas, pidiendo 5 millones por Pedrosa, titular Pedrosa todo el año, excepto los 5 últimos partidos que nunca supimos qué le pasaba. Supongo que estaría lesionado. La lógica es que estaba lesionado Pedrosa. Pero que desgraciadamente Pedrosa tampoco va a estar para el principio de temporada, por una operación que, si el club quiere decir, que lo diga, aunque yo creo que es de dominio público lo que le pasó a Pedrosa. Unos juanetes. Y se operó y así está. Por eso les digo que estas cosas a veces son complicadas de saber por qué este jugador, desde el mes de abril, no ha jugado ningún partido y que no ha entrenado aún con el primer equipo, que físicamente no ha hecho nada, ni está con los que juegan ni está con los que no juegan. Así que habrá que esperar. Pero es un jugador importante porque Pedrosa creo que es mejor que Brian Oliván. Por lo que yo he visto. Bueno, pues cuando un jugador acaba contrato en el 2023, que es el año que viene, y no renueva, los clubes intentan dos cosas. O sacárselo de en medio, sacando algo de dinero, porque saben que el año que viene cero patatero, como nos ha pasado con el tema Melendo. Y intentar venderlo. Y el tema Dragowski es lo que hay. Es decir, el Español llega a un acuerdo con el jugador, está todo ok, pero hay que llegar a un acuerdo con la Fiore. La Fiore se piensa que son los nuevos ricos y te piden 7 kilos. Pero desde que nos pidieron los 7 kilos hasta ahora, ha ido bajando todo. Es decir, a la Spezia le pedían 2 y pico y se hacían cargo. Claro, no. Primero le pedían 2 y pico y el representante dijo, bueno, pues a mí darme 600.000 euros si queréis que se vaya allí. Le pidió a la Spezia. ¿Para qué? Para no ir. Es decir, el jugador no quería ir allí, pero tampoco quería decir yo no quiero ir, porque Dragowski no ha hecho ninguna declaración. Lo ha hecho el representante y dijo, nosotros queremos un club, tal, y la Spezia dijo, no, es que nos ha pedido 600.000 euros para que le dijeran que no. Y así se ha quedado. El jugador no ha ido a la Spezia porque él nunca quiso ir allí. Yo no les engaño. La idea de Dragowski era marcharse a la Premier. Era su idea. La primaria era irse a la Premier. Pero ahí no podía ir porque no tenía los puntos suficientes, porque allí es una historia muy rara, ¿no? Para ir a jugar allí tienes que haber jugado un número de partidos. Bueno, aparte que ya saben que allí, al no ser ya la Comunidad Económica Europea, es muy diferente con el tema Brexit. Entonces, él ya descartó ir a la Premier. Y nosotros, que lo queríamos, negociamos con él, llegamos a un acuerdo, todo ok, vamos a negociar con la Fiore y te dicen que 7 millones. Bueno, pues nosotros dijimos, bueno, esto no, 7 kilos. Bueno, pues al final nos trajimos cedido a Lecón, que era posiblemente, no sé si el segundo o el tercero en la lista de porteros. El primero era siempre Dragowski. De la misma manera que les digo que el primero en la lista del Excel era Pacheco, aquí era Dragowski. Así de fácil y así de sencillo. La situación de Dragowski es esta. A fecha de hoy, 4 de agosto, el jugador está entrenando solo, no tiene ninguna oferta. La Fiore, él sí, él tiene la oferta del Español, que se mantiene en pie siempre y cuando al final el jugador venga libre. Y estoy convencido de que el jugador vendrá libre. Hombre, si le sale al final un equipo muy interesante y él dice, oye, me voy allí, pues me voy. Pero para irse allí tendrá que llegar a un acuerdo ese equipo con la Fiorentina. Y la Fiorentina está loca por sacárselo del medio ya. Al principio no. Lo castigó, lo ha castigado muchas veces. No te llevamos a tal sitio, no te llevamos a tal otro sitio. Él no ha dicho nada. Él ha entrenado solo en Florencia. Esta es la situación de Dragowski en estos momentos. Está castigado, entrenando solo donde entrena Fiorentina. No lo sé dónde está entrenando, si está ahora en un sitio o está en otro sitio. Ya dejé de preocuparme por la Fiorentina. Tema Denis Suárez. El Español está interesado en Denis Suárez. El jugador quiere venir. Pero tiene un problema. Que le queda un año de contrato que cobra 5 kilos. Y claro, el Español, aunque quede libre, no puede pagar 5 millones. No puede. El Español como mucho le puede pagar, como mucho, llegar a los 3, como mucho. Y diferir esos 5 que puede perder ahora en el Celta. Pero nunca le vamos a poder pagar 5 millones a Denis Suárez. Imposible. Si Denis Suárez quiere venir al Español, se tiene que bajar el sueldo, como están haciendo muchísimos jugadores de muchísimos equipos. Denis Suárez no vale 5 kilos como salario. Ya les dije cuando pega el subidón Denis Suárez. De cobrar 1 millón en el Villarreal, lo ficha al Barça y pasa a cobrar 5 millones. Claro, no los vale, es que no. Yo creo que él ha ganado lo que tenía que ganar. Si quiere seguir jugando, Pues que venga aquí, se le pagará la mitad, 2 millones y pico, y ya está. Porque si no, no va a encontrar ningún equipo en España de Denis Suárez. Ninguno. En España, ninguno. Él sabrá lo que quiere hacer. Es posible que al final el Celta le dé la carta de libertad. Pero le dará la carta de libertad, pero no le va a pagar los 5 millones de este año. Y quedarse un año sin jugar es complicado, Tema Omar Marmoush. Jugador egipcio, 23 años, que acaba contrato con el Wolfsburgo en el año 23 también. Es un muy buen jugador. Yo reconozco que supe de él por primera vez en Marbella y me dediqué a informarme. No les puedo decir que para mí me parece un gran fichaje porque no lo sé. Porque no lo he visto jugar in situ. He hablado con gente, me ha hablado muy bien, que es un jugador muy rápido, con desborde. Es joven, tiene 23 años. Dicen que es como el heredero de Salah, en el sentido de jugador importante en egipcio, ahí en Egipto. Pero, claro, el Wolfsburgo también va a querer sacar dinero, porque el año que viene queda libre. Es el mismo caso que Dragoski, claro, sin estar castigado, porque Marmoush jugó el otro día la primera eliminatoria de la Copa Alemana y marcó. El Wolfsburgo ganó, no sé, contra un equipo de segunda, me parece, y marcó Marmoush. Marmoush está en la lista. Y parece que se ha abierto un poco esa posibilidad de traer este jugador. No es fácil. Pero claro, estamos en lo mismo. ¿Queremos jugadores que estén jugando, que estén bien, o jugadores que están entrenando solos como Caleri en Uruguay en una playa y luego se tiran 3 meses para ponerse en forma? ¿O queremos jugadores que ya estén entrenando, que hayan realizado la pretemporada y que solo les falta un poco el concepto táctico de Diego Martínez? ¿Qué es lo que queremos? Pero repito, nuestra situación es difícil en el tema cash. No en el tema masa salarial, sí en el tema cash. 6:32, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran y en unos instantes hablaremos con Soli Sacal, el CEO de Rombus.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y 34, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cualquier piso, cualquier local, ponlo en manos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con esa gran experiencia que seguro que te solucionan cualquier tipo de problema. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales también tiene Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en unos lugares idílicos. Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Antes de hacer la última pausa y hablar con el Soli de, con el CEO de Rombus, con Soli Sacal, sobre un tema importante, como comentábamos el otro día, las opciones de tener cash y poder fichar. Una era clara, venta de jugadores, Raúl de Tomás. La otra era la venta del club, que es imposible en estos momentos para el mercado de verano. Y la otra que era el famoso crédito participativo de terceros. Y Soli nos explicará qué es el crédito participativo de terceros. Nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, que mañana y el sábado son los dos últimos días porque se va de vacaciones nuestro amigo Jordi, toda la familia de Bar Pinocho. Y cuando hablamos de Bar Pinocho lo hacemos, como siempre, gentileza de todo lo que es el fútbol base, porque Bar Pinocho siempre está con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y la noticia de ayer, por supuesto, fue la victoria del filial, la primera victoria de la pretemporada frente al Cornellà. Español 2, Cornellà 1, con goles de Da Costa y Mangada. Volvió a jugar también unos minutos el hijo de Branko Obrenović, Marko Obrenović. Aún no sabemos si se va a quedar o no se va a quedar, pero cuando les hablamos de fútbol base siempre le hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden que a partir del lunes Bar Pinocho ya está de vacaciones. 6:36, la última pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 37 minutos, nos vamos a Rombus, tu consultoría Global Perica. Recuerden que Rombus es especialista en asesoramiento y planificación patrimonial, también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Ya sabes que en el tema de seguros, Rombus te realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías, y buscando siempre la mejor alternativa para ti, porque la protección es fundamental, no hay mejor inversión que un buen seguro. Y recuerda, Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124. Más información también a través de www.asesorespericos.com. Rombus, 93-410-5156, tu consultoría global perica. Nos quedan 22 minutos para llegar a las 7 y poner el punto final al programa de hoy, y creo que es importante para los oyentes, porque alguno preguntaba lo del tema del crédito participativo de terceros. Hablamos con el CEO de Rombus, Soli Sacal. Soli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, preguntarte cómo estás y cómo estás viendo el equipo, esta situación un poco de impasse que estamos viviendo todos con el tema de entradas, salidas.
Bueno, antes que nada, todo bien. La verdad es que aquí al pie del cañón seguimos muy activos. Sabemos que hemos tenido un buen año con todas las complicaciones y nos espera un otoño pues con dificultades, pero con oportunidades. Siempre nos gusta decirlo esto. Y en principio todo bien. En cuanto al equipo, pues sí, hombre, empezamos a tener un poquito de ansia, quedan pocos días. Seguimos confiando. Estos son planificaciones pues con mucho detalle, con mucha precisión, con muchos días de trabajo, meses de trabajo probablemente para llegar a donde estamos, y hay que ser muy firme. No sé, a mí me da la sensación de que el mercado está complicado y en esa complicación tenemos que saber movernos, tenemos que tener paciencia y no ver pues que los demás quizás avanzan también, no sé, intentemos esperar por ahora, pero sí, con las luces ya de alarma puestas y a ver qué pasa, queda poco tiempo, cuanto antes resolvamos mejor.
Yo hablaba el, no sé si fue el estamos a jueves ya porque esto va muy rápido, comentaba, no sé si lunes o martes, las opciones que tiene el Español, que tenemos como club, de intentar conseguir cash, que creo que es el problema que tenemos, porque en el asunto masa salarial o límite salarial estamos bien, es decir, creo que lo hemos hecho un buen trabajo, es posible que lo hagamos mejor con la marcha oficial cuando se produzca de Boulé, Monito Vargas, ojalá de Di Mata, Les Vidal, Vilene, todo esto, pero bueno, como alternativas para lo habitual que es de qué manera conseguir dinero, es una venta de un jugador, una venta importante, que sería la venta de Raúl de Tomás, que luego te preguntaré cómo estás viendo el tema de Raúl de Tomás, la venta del club, pero que eso es imposible ahora, porque no llegaríamos al mercado de verano con una posibilidad de una venta ahora, y la tercera opción es el famoso tema del crédito participativo de terceros. Soli, te pregunto, ¿en qué consiste este crédito participativo de terceros?
Bueno, existe, aparte de estas, existen otras opciones. Lo estamos viendo en otros clubes como con cantidades astronómicas están adelantando.
Ya, pero lo de las palancas, esto a nosotros no tenemos para ver.
Bueno, no es que lo tenemos, es que mejor no tenerla, sinceramente. Esto es como el que está arruinado y pide un crédito para ir al casino, ¿no? Oye, si le toca la lotería lo podrá devolver, pero si no le toca, vamos a ver qué pasa. Nosotros, hombre, el tema del crédito participativo tampoco es un instrumento que pueda resolver en grandes magnitudes si tu situación no es buena, y en cambio pues una situación razonablemente equilibrada como la que tenemos pues es un instrumento más. Al final es un préstamo con garantía de conversión en capital en conversión de capital o devolución del capital. Es decir, oye, yo te doy una garantía con alguno de los activos, en este caso podría ser probablemente con algún tipo de conversión en acciones, pero que la intención obviamente del club es devolver este dinero en el momento que sea oportuno. Básicamente ese es el formato. Después los detalles desconozco en qué de cuáles de los casos particulares consiste la propuesta.
Hablaba de cuáles son las posibles palancas que tiene el Español. Sí. Para poder ingresar un dinero ahora, para poder fichar, sí. En caso de que no vendamos a Raúl de Tomás, porque el resto de ventas sería casi para amortizar al jugador, a no ser que nos saliera una sorpresa, y no hay otra posibilidad. Bueno, no sé si tú, claro, nosotros no tenemos como quiere hacer el Betis, el vender un tanto por ciento de los ingresos de los socios, porque claro, el Betis tiene 50.000 socios con lista de espera y nosotros tampoco sabemos la cifra, pero llegaremos 22, 23.000, es decir, no es una, digamos, una posibilidad que nos genere tanto dinero, pero sí ese crédito, es decir, no sé quién podría hacerlo, es decir, pongo un caso, ¿no?, un grupo encabezado por Dani, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, no digo que sea él, que se junten con 20 millones y que hagan un crédito participativo con el club a cambio de algo. Es decir, si queremos, porque eso iría teóricamente a aumentar el capital social y con el aumento del capital social, pues conseguiríamos ese dinero. ¿Cómo se devuelve? Eso ya son temas que por eso te lo pregunto. Esas opciones, ¿cuáles serían? Pero tú ves factible en estos momentos que el presidente lo pudiera o se lo pudiera plantear?
No, sinceramente no, la verdad es que no, tampoco se lo recomendaría si me lo preguntara, no porque no termina de resolver, y luego pues puestos a buscar algún accionista o alguien que le ayude en cuanto a entrada en capital, lo que sí buscaría es lo que hemos hablado en alguna ocasión, es decir, algún socio estratégico que pueda entrar en el capital y nos permita dar ese salto. Eso sí vale la pena. Pero pedir un crédito para comprar jugadores sería volver un poquito a las andadas. Que otros clubes lo hagan, pues oye, con todo el respeto del mundo, pues me parece ni bien ni mal, pero no se lo deseo absolutamente al Español, y no se lo recomiendo a ninguna compañía, a menos de que tenga claro que los resultados de ese uso de ese dinero es pues para crecer, ¿no? En una compañía, vamos a decir que tienes un crédito para ampliar la fábrica, para comprar maquinaria nueva. Bueno, pues tiene sentido porque tarde o temprano esto lo vas a amortizar con más ventas, porque lo tienes más o menos estipulado. Todo puede cambiar, pero tiene cierto control. En el mundo del fútbol, pensar que fichar una serie de jugadores te va a garantizar una serie de ingresos es no entender de qué va a estar este rollo. Esto es un espectáculo. Por supuesto que cuando tienes jugadores en teoría un poquito mejores o contrastados tienes más posibilidades, pero para nada esto son matemáticas puras, ¿no?
Entonces, yo creo que para ti, Soli, entonces, ¿cuál sí. sería a fecha de hoy la mejor palanca que pudiéramos tener para intentar sacar dinero y poder fichar?
Pues mira, hay varias, pero por ejemplo, las negociaciones son importantes. El dilatar los pagos en el tiempo es algo que hoy todos los clubes te lo aceptan y al final te permite tener estos jugadores a unos precios pactados, pero con unos pagos mucho más alargados en el tiempo. Esto es una palanca sencilla y que hace que tu riesgo sea mucho más controlado en el tiempo, porque un jugador puede ser que el primer año no te funcione o al segundo sí. Puedes tener riesgo compartido, o sea, es decir, oye, tienes un jugador, no puedes pagar todo, pues oye, dejas una parte de los derechos federativos o de los derechos sobre el jugador compartidos con el club de origen. En fin, hay muchas maneras de conseguir ciertos fichajes, ciertos jugadores sin tener que tener el cash en mano hoy, ¿no? Sin tener que deshacerte de los activos. Aquí hay, esto es como un acordeón, es decir, lo vas cerrando y ampliando, ¿no? Si me permitís la comparativa, ¿no? El símil, exactamente. Tú ahora tienes que cerrarlo un poquito y limpiar. Tienes que quitar jugadores que no te están aportando y son activos que ya están amortizados. Pues no, eso es parte de la limpieza, con lo cual liberas espacio para poder traer nuevos activos que te permitan ese crecimiento. ¿Qué nuevos activos? Pues jugadores contrastados que te puedan permitir llegar a los objetivos lo antes posible y jugadores de futuro que te puedan permitir en algún momento, si las cosas funcionan, pues venderlos a un precio superior. Por eso hay que tener mucho cuidado en no mezclar estos cajones. Es decir,
ya, pero nosotros hemos tenido mala suerte o mala planificación, no lo sé, Soli, porque el año que bajamos nos gastamos 61 millones de euros y los jugadores perdieron valor. Si quieres, el único que ha podido ganar valor, pero tal y como está toda la situación, es Raúl de Tomás. Pero el resto, en Barba, Cabrera, Vargas, Calero, todos estos, lo único que podemos conseguir, desgraciadamente, si los vendemos, es amortizar. Nada más.
Sí. Bueno, es un buen ejemplo, Javier, el que acabas de dar. Es decir, fichando como, vamos a decir, entre comillas, a golpe talonario, no te garantiza absolutamente nada. Con lo cual, mejor no hacerlo. Es decir, oye, mejor planificar, mejor intentar buscar, en algunas ocasiones sí puede ser un fichaje contrastado. Para mí Raúl de Tomás es el ejemplo claro del tipo, vamos a decir, el tipo uno. Oye, me gasto 20, pero me gasto en un tío que sé que tengo prácticamente garantía, entre comillas, de que va a ir razonablemente bien. Pero todo lo demás no está en este cajón. Es decir, oye, yo tengo una cantera que me cuesta, entre comillas, cero. Oye, pues tengo que trabajar en esa parte porque cualquier cosa que pasa ahí buena me va a permitir no solo tener jugadores que me han costado cero, sino con un potencial de venta muy grande. Y luego te queda entre medio lo que es el riesgo controlado. Oye, me quiero traer un jugador que podría tener una trayectoria larga, buena, que lo traigo de otro sitio, bueno, pues me tengo que gastar entre 2-4 millones de euros, ¿no? El ejemplo del error es el Monito Vargas. Me traigo un chaval de 22 años de la otra punta del mundo pensando que puede ser un eso, pero pagó 11 millones de euros.
Por el 80%, no el 100%.
Por el 80%, quiere decir que ni es un tío contrastado, ni es un tío barato. Entonces, es el ejemplo claro de un error, de que no está en ninguno de los cajones. En el cajón de, oye, me traigo un tío, me cuesta 1-2 millones de euros, me puedo equivocar. No me salió bien, no perdí tanto. Raúl de Tomás, me traigo un tío de 20 millones, hostia, es que sé que los 20 los tengo, los 25, los 30, los 35, probablemente los 40 los tengo. Cualquier equipo hoy, si Cucurella lo está fichando por 50 millones de libras...
Bueno, eso es una locura, vale, que ese jugador no vale 50 millones.
No, bueno, pero es un ejemplo que el mundo del fútbol
El ejemplo que nos puede servir, si se consigue, es el caso de Dragoski, un jugador con 24 años que nosotros estábamos dispuestos a pagar 3 millones más uno, que al final no sé cómo va a acabar porque la Fiorentina se lo quiere ventilar ya rápido y ahora sí que tiene prisa. Y a lo mejor si el representante es listo con la carta de libertad, es decir, un jugador que te puede costar 1 millón, 2 millones por el tema de la carta de libertad, porque el último año se lo vas a tener que pagar tú. Y bueno, si te equivocas has pagado 2 millones. El problema es que el ejemplo que has puesto tú, o de otros jugadores como Embarba, 10 millones, Cabrera, 9 millones, Calero, 8 millones, que ninguno ha dado ese rendimiento. Y claro, luego está el caso Raúl de Tomás, que nos costó 22 millones, que creo que es un barato. Jugador que los vale y vale 30, 40 millones, pero hay algo ahí que está tan atascado que nos está perjudicando a él y al club.
Sí, pero fíjate que en eso tenemos suerte nosotros y los demás, ¿eh? Este es un año de mundial y los jugadores hay cosas que no pueden hacer. Si hay algo entre medio, estamos en plena negociación, con lo cual me parece bien que nos pongamos fuertes. Oye, y si al final todo el mundo, las aguas vuelven a su cauce, pues no pasa nada. Aquí todo el mundo se olvidará el primer gol que meta Raúl de Tomás. A veces un jugador de 20 millones es barato y uno de 5 es caro, ¿no? Y es verdad que hemos hecho últimamente, en los últimos años, muchos errores con adquisiciones de jugadores muy por encima de nuestra capacidad. Cuando estamos hablando de 8, 9, 10 millones para los españoles es mucho dinero.
Y además bajando a segunda.
Exactamente. Con lo cual no es garantía. Para tener un central más o menos bueno, en la cantera del español hay suficiente. Te puedes arriesgar. Esos son riesgos controlados. Y en cuanto a la parte que me preguntabas al principio de las palancas, existen muchas maneras de permitir esa flexibilidad en cuanto al cash para poder moverse. Creo que el trabajo que se ha hecho a medio largo plazo los últimos años ha sido bueno, salvo errores mencionados. Estamos en una situación, también gracias a la inversión del presidente, pues con unos balances muy saneados y con capacidad de movimiento. Ahora lo que hay que hacer es acertar, y con lo cual no nos volvamos locos. Sin prisa, pero sin pausa, entiendo la impaciencia y como aficionado pues también la comparto, pero como economista pienso que mejor calcular el error, mejor calcular bien la decisión, mejor negociar fuerte hasta el final y no cometer los errores de tener prisa porque la gente me está presionando. De aquí 10 días empieza la liga y hasta final de mes, creo que es, ¿no?, septiembre o
el día 1 de septiembre.
Sí, hay tiempo de terminar de hacer. Nos gustaría que vaya más rápido, sin duda, pero a veces las cosas... Yo prefiero que acabemos bien, que acabemos de negociar bien y trayendo las cosas que realmente necesitamos sin tener que hacer barbaridades o ejemplos como los que hemos tenido de traer cesiones de jugadores que luego no le meten un gol ni al arco iris y que nos cuestan 2-3 millones de euros, ¿no? Oye, para esto fíchate un tío de 2-3 millones y luego, pues sobre todo, los activos que tienes dentro del club. Tener muy bien, muy claro esta estrategia.
¿Alguna de las palancas? Es que la palabra palanca la utilizo como ejemplo.
No, es un gran invento, hay que darle
no, pero, un buen nombre a la... Yo no veo en estos momentos cualquier otra posibilidad.
No, bueno, lo porque, que
por ejemplo,
decía,
el tema de, claro, si tuviéramos la suerte de que antes del día 1 tenemos en un Amen Wright, dices, ostras, que te aporta 20 millones en 5 años, por decir un ejemplo, y te paga y te adelanta 2 años, como pasó en aquel momento con el famoso tema de Powerade, que era un fraude piramidal, pero bueno, te pagó por adelantado una parte y eso que te llevaste. Entonces sí, pero es que si no, yo no lo veo. Es decir, yo la única opción que veo, ya sé que tú no estás de acuerdo, es en el crédito participativo, que venga alguien que te diga, vale, yo te aporto 20 kilos, subes el capital social a cambio de si hay una venta de Raúl de Tomás, me devuelves los 20 kilos más un 10%, por ejemplo. Verdad, es lo único que puedo ver, porque es que otra, no sé qué te digo, mira, te doy 20 kilos y cada año me das 5 millones en 5 años y el rendimiento es de 25 millones. Es que no lo sé.
Un crédito que te anticipe es factible, ¿eh? Es factible. Al final, que te anticipen el dinero o que te dejen pagar con más plazo, pues es prácticamente lo mismo. En cuanto a que sea participativo, es decir, que puedas convertirlo en capital, yo lo veo imposible. Yo lo veo que vamos conociendo a las intenciones del presidente, no lo veo, no veo que libere una parte de las acciones como garantía de un crédito que él ha pedido o que ha pedido el club.
Pero es que además hacer una ampliación de capital ahora es imposible, imposible.
Es que no lo veo, es que siempre las ampliaciones las ha hecho él. Y además las ha hecho...
Pero ahora, digamos que en el tema tiempo, es imposible hacerlo ahora.
No, imposible. Imposible, pero es que además no tiene sentido. Yo lo que creo es que primero, el día que pase, si pasa, nos enteraremos el día de antes, que si algo hemos ganado en todo esto es que nos movemos muy bien, por desgracia para los periodistas, y en particular para ti, Javier, que es difícil enterarse de las cosas que pasan por la discreción con la que se mueven, más todavía en una operación corporativa como puede ser la venta de total o parcial del club. Yo creo que al club se le acerca mucha gente porque es un club interesante en estos momentos, una ciudad importante, en fin, tiene todas las características para ser un polo de atracción. Como cualquier empresa que funciona bien, pues se le acerca gente, fondos y posibles inversores, al Español, ¿por qué no? Y hay que verlo como algo positivo. Pero que de ahí que se aceptará, vamos, yo creo que sería lo lógico si el potencial inversor pues aporta algo más, ¿no? Y aparte de pagar un precio muy superior al que pagó en su momento Mr. Chen, pues porque el grupo ahora lo vale, que realmente te permita dar este salto, ¿no? Con lo cual sería un socio estratégico. Liberar un paquete de un 5% no te cambia nada. Hay mil maneras de conseguir traccionar más cash y poder moverse hoy en el mercado. No creo que sea este el problema, ¿eh? Sinceramente creo que a día de hoy se están barajando muchas cosas, la gente está negociando, creo que hay que negociar fuerte porque lo que no se puede es estar en manos de los agentes de los jugadores, que al final ya sabes cómo funciona esto y te colocan cualquier cosa por cantidades astronómicas. Si esto lo tienen claro, oye, aceptado el retraso, vamos a decirlo entre comillas. Y si tenemos entre manos a un jugador como Raúl de Tomás, que tiene una cláusula de rescisión de 70 millones, y al final, por alguna razón, primero, si se queda, felices todos, y si no se queda, que sea porque han pagado una buena cantidad, y nos colocamos en otra línea.
Tú, como ya para acabar, Soli, que nos quedan dos minutos y medio, ¿cómo crees que se está gestionando todo este tema?
Hombre, yo creo que lo que estamos exagerando todos un poco por la impaciencia que tenemos y porque es la persona que es. Pero, bueno, sí, tampoco le pondría una nota, no le pondría un notable a esta gestión, no. Creo que se podía haber hecho mejor.
Pero por parte de los dos.
Ya, creo que sí. Yo creo que aquí un poquito el entrenador, que hace bien marcando su sistema, esto es un juego colectivo, esto no es un juego de individuales, y por otro lado también hay que entender que no todos los jugadores son lo mismo, que hay jugadores que son especiales. Dentro de ese parámetro hay que saber entenderse. Hay situaciones en el mundo del fútbol donde se ha visto y ha funcionado. Pues no sé, yo creo que ahí quizás les ha faltado un poquito de empatía a todos, o simplemente están haciendo, pues uno presionando porque alguna oferta tendrá y el otro aguantando porque el club al final está por encima de todo. Y aquí lo que tenemos es, oye, tú quieres irte, perfecto, a mí me traes un cheque de como mínimo 50 millones de euros. Es que es así, ¿no?
Bueno, ojalá trajera una oferta, sí, de 50 millones, pero bueno.
Oye, y si no, no pasa nada, ¿eh? Que se quede.
Sí, pero él se tiene que quedar convencido de que quiere que quedarse.
Se quedará convencido, Javier. Si es que esto al final el fútbol es así, hay que entenderlo. Es una profesión donde se juega muchísimo dinero y tenemos todos que aprender a tomárnoslo con un poquito menos de fervor.
Soli, que nos vamos, que nos tomamos también una estrella nosotros. Venga. Un placer, Soli.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. Luego. Nos tomamos nuestra última estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya podemos saber que es el famoso tema del crédito participativo de terceros. Solis, Acalce o de Rombus no lo recomienda, pero habrá que intentar saber también de qué manera conseguimos ese dinero para poder fichar. Paciencia, es lo que todo el mundo dice, paciencia, paciencia, paciencia. Pero bueno, La liga empieza el día 13 para nosotros, el 1 de septiembre acaba el mercado de fichajes y nosotros nos tomaremos, como siempre, una última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.